Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial contra la Incineración de Residuos. En esta fecha, grupos ambientalistas y de ciudadanos de todo el mundo realizan demostraciones y protestas contra la incineración de residuos, reclamando a los gobiernos que detengan esta tecnología contaminante. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en Ginebra identifica a todos los incineradores de desechos, incluidos los hornos cementeros, entre las principales fuentes de dioxinas al ambiente y recomienda el empleo de tecnologías alternativas para evitar la emisión de estos tóxicos. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Festival Mundial Viva Venezuela retumbará en Aragua, Carabobo y Cojedes del 20 al 23 de junio. Jefe de Estado anuncia construcción de viviendas para la clase obrera de Guayana. Presidente Maduro reactiva la construcción del tercer puente sobre el Orinoco. Mujeres emprendedoras de Bolívar son beneficiadas con más de 3.000 créditos. Denuncian el asesinato de 151 periodistas en Gaza. Jefe de Estado nombra a Héctor Silva, nuevo ministro de Desarrollo Minero Ecológico.
Cultura.
Luego del éxito rotundo del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida en Caracas, La Guaira y Miranda, la fiesta cultural se traslada a los estados Carabobo, Aragua y Cojedes del 20 al 23 de junio para mostrar toda la riqueza de las manifestaciones culturales. La información la ofreció el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poyac, en compañía del equipo promotor de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, durante una rueda de prensa realizada este lunes en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
Y ahora nos corresponde a nosotros el honor de informar sobre el segundo capítulo de este Festival Mundial Viva Venezuela, que se estará desarrollando desde el jueves 20 de junio hasta el domingo 23 en tres estados del país: Carabobo y Cojedes. Vamos a estar en 44 municipios, 80 parroquias de estos tres estados, con 77 unidades artísticas de Misión Cultura y 85 agrupaciones, con 1.524 artistas en escena, tres ferias artesanales simultáneas en los tres estados. Tendremos como sitio principal las plazas Bolívar de las capitales de Aragua, Carabobo y Cojedes.
Por otro lado, el titular de Cultura venezolano también informó que los próximos estados en recibir el Festival Mundial serán Zulia, Lara, Falcón y Yaracuy del 4 al 7 de julio. La sala del Museo de Bellas Artes será el escenario para el estreno cinematográfico este jueves 20 de junio de la película venezolana La Fotografía, una obra de ficción y suspenso dirigida por Juan Manuel Álvarez. La fotografía sumergirá al público en una trama intrigante y llena de suspenso. La historia sigue a Gladys, una mujer coqueta que se ve envuelta en una cruel pesadilla que desafiará su sistema de valores y revelará su verdadera naturaleza. Con un elenco estelar conformado por Stephanie Cardone Fulop, Eduardo Bravo, Carlos Carrero, Yulisa Irrada, Fran Soteldo y Ricardo Guerrero, la película promete mantener al público al borde de sus asientos durante sus 18 minutos y 30 segundos. Para más información, accede a las redes de la institución @cinematecavzla en Instagram y @cinematecavzl en X. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
El Centro Cultural Chacao anunció la convocatoria para la segunda edición del Festival de Nuevos Dramaturgos Javier Moreno para jóvenes escritores de teatro en el país hasta 30 años de edad. Los interesados deben postular una obra inédita de temática libre e inscribirla hasta el próximo 28 de junio. Los interesados pueden solicitar más información a través del correo electrónico dramaturgosnuevos@gmail.com. Cabe destacar que este evento busca incentivar la escritura y dar a conocer a nuevos exponentes de la dramaturgia en nuestro país, así como homenajear al dramaturgo venezolano Javier Moreno. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro, desde el Estado Bolívar, dio a conocer un innovador plan de construcción de viviendas dedicado a la clase obrera de Guayana, en un esfuerzo sin precedentes que contempla la edificación de una ciudad con escuelas, liceos, parques y centros de salud, todo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Este proyecto, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias, se llevará a cabo en colaboración con las comunas y las misiones sociales. En ese sentido, el mandatario nacional expresó: "Encargo a la madrina de Bolívar, Delcy Rodríguez, liderar este nuevo modelo de construcción de viviendas para la clase obrera".
Somos Noticia.
Con el objetivo de avanzar en la consolidación de la gran misión Vuelta a la Patria, el presidente Nicolás Maduro Moros designó a quien fuera cónsul en Ecuador, Pedro Sassone, como viceministro de Atención para la Migración Venezolana y jefe nacional de esta gran misión de última generación, que nace para brindar todo el apoyo por parte del gobierno nacional a los que quieran regresar al país. Bienvenidos desde ya todos los hombres y mujeres que quieran volver a su patria para trabajar, para producir, para avanzar en la recuperación integral de la nación, expresó el jefe de Estado durante la transmisión del programa Con Maduro Más, número 50.
Yo también quiero, en el marco de lo que anuncié desde Mérida, explicar y activar desde Guayana, desde esta tierra sagrada, santa, libertaria, rebelde, la gran misión nueva, de nueva generación, la gran misión Vuelta a la Patria, para tenderle los brazos a todos los venezolanos y venezolanas que tuvieron que emigrar por la tortura de las sanciones y el bloqueo. Venezolanos y venezolanas que creyeron en un destino mejor fuera de nuestra frontera. Yo vengo invitándolos a todos y todas, ustedes migrantes que me escuchan, que están en México, Nueva York, Texas, Arizona, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, en Panamá o donde me vean, porque nos ven, queridos hermanos y hermanas. Venezuela se puso de moda, llegó la hora de regresar a trabajar, a producir y a integrarse en su tierra amada.
Asimismo, el presidente Maduro manifestó que muchos venezolanos fueron engañados por sectores de la derecha que, además de pedir sanciones al país, hicieron una campaña para desprestigiar al país. Son las 12 y 11 minutos. Las autoridades de Caracas inspeccionaron la Capilla de los Santos Negros en la parroquia La Vega, cuya construcción se encuentra en su fase final. La alcaldesa Carmen Meléndez compartió a través de su cuenta en la red social X: "Se acercan las festividades de San Juan y la Capilla de los Santos Negros está casi lista". Asimismo, Meléndez añadió que el objetivo es continuar rehabilitando los espacios para el bienestar de la comunidad creyente. La Capilla de los Santos Negros, dedicada a San Juan Bautista, San Pedro, San Antonio y San Benito, se convierte en un símbolo de la cultura afrovenezolana y su profunda devoción.
regionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, reactivó este lunes la construcción del tercer puente sobre el Orinoco, anuncio que realizó desde el Estado Bolívar durante la transmisión de su programa con Maduro Más número 50. Dicho puente se encuentra en Caicara del Orinoco, mucho más al oeste que los otros dos, el puente Angostura en Ciudad Bolívar y el puente Orinoquia en Puerto Ordaz, y conectará a los estados Bolívar y Amazonas con Guárico. Señaló Maduro que, desde el punto de vista legal y judicial, había que liberar las amarras que la obra tuvo con la empresa que tenía la responsabilidad de construirla, Odebrecht, que entró en una crisis, colapsó y abandonó todas sus obras en Venezuela.
Obras que arrancó el comandante Chávez y que hay que completarlas, y hay que conseguirlo todo, los materiales, la platica. Y en el caso de esta obra, había que liberar, desde el punto de vista legal, judicial, los amarras que la obra tuvo desde el punto de vista del proyectista, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de los materiales, con la empresa que se le había dado la responsabilidad de construirla, que entró en una crisis, colapsó y abandonó todas sus obras en Venezuela, que fue la empresa Odebrecht. ¿Recuerdan? Colapsó, la reventaron. No objeto este programa dar mi opinión, que la tengo, sobre qué pasó en Odebrecht. Pero lo cierto es que de un día para otro abandonaron todas las obras que estaban contratadas y que se había avanzado con adelantos en pago. Odebrecht tiene una deuda gigantesca con la República Bolivariana de Venezuela.
El puente comprende 11 kilómetros entre Guárico y Bolívar y también comprende 29 kilómetros de vialidad. Por el momento cuenta con un avance de entre 60 y 70%. Son las 12 y 13 minutos. La militancia del partido Podemos se moviliza para juramentar los comandos de campaña regionales en respaldo al Gran Polo Patriótico. El vicepresidente de esta organización política, Jesús Santander, expresó en el programa Al Aire que el partido acompaña las luchas revolucionarias. En la entidad carabobeña se avanzó en la juramentación de los comandos de campaña de Podemos en el registro del 1x10 electoral, en una plataforma interna donde comenzaron a cargar la información en la plataforma establecida por el Comando Nacional que engloba a todos los partidos del Polo Patriótico. Escuchemos las palabras del diputado Santander.
Nosotros estamos desplegados animando a la gente, Dair y Pedro, porque nosotros tenemos que mover las fibras y tenemos que estar en las calles. Por ejemplo, en mi caso como diputado, yo no he salido de las calles desde el primer momento en que he estado en la función pública, no he salido de las calles, estoy acompañando a ese pueblo, padeciendo junto al pueblo todas las cantidades de necesidades que nosotros tenemos por las medidas coercitivas y unilaterales que nos han aplicado y también por la desidia de muchos dirigentes que durante años no han hecho nada y estamos acompañando a ese pueblo, animando a la gente, buscando la forma de una mano ayudando a la otra para poder salir adelante. Estamos realizando juramentación, por ejemplo, en el estado de Carabobo, donde yo soy presidente del partido Podemos, juramentación en los 14 municipios del estado de Carabobo. Por eso es que quiero saludar a todos, a Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara, Puerto Cabello, Juan José Mora, el Eje Occidental, Bejuma Montalbán, Miranda, Libertador, Carlos Arbelo, Valencia, Naguanagua y San Diego.
Economía.
Un total de 3.890 créditos de Credimujer fueron entregados a emprendedoras del Estado Bolívar a través del Banco de Venezuela como parte de las acciones de la Gran Misión Venezuela Mujer para impulsar la economía local y a los pequeños empresarios del país.
Este mes de junio estamos activando 40.000 financiamientos de Credit Joven, 40.000 de Credit Mujer y 13.000 del Banco de Venezuela.
Una anécdota de esta 50 edición del programa con Maduro Más es que tras el anuncio del jefe de Estado, una de las mujeres emprendedoras presentes en el set recibió el financiamiento de forma inmediata. Con el objetivo de fortalecer la economía regional y apoyar a los productores agrícolas, El día de ayer inició el Encuentro Regional de Economía Productiva de los Andes en la ciudad de Valera, Estado Trujillo. El evento, que contó con la presencia de figuras destacadas como el ministro para el Comercio Nacional, Luis Villegas, junto con el gobernador del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, y el gobernador de Mérida, Jason Guzmán. En el referido encuentro también estuvo presente el presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia, así como representantes de los productores agrícolas andinos, quienes ofrecieron su conocimiento especializado en el sector bancario y de cultivo local, respectivamente.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en el 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz. Acotó que el jesuita apodado Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. En medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Tras 5 años de investigación, los jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones negligentes, indolentes y nefastas ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Son las 12 y 18 minutos. En Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, expresó su agradecimiento al recibir un reconocimiento de honor por su labor científica en la inauguración del Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Educación. La conferencia inaugural del evento, iniciado ayer, tuvo como tema el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, concreción en el sistema de gestión del gobierno basado en ciencia, tecnología e innovación, a cargo de Silvia Navarro Quintero, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. El evento, que se celebrará hasta el 19 de junio, con la presencia de más de 300 delegados provenientes de 15 países en el Palacio de Convenciones de La Habana, también sesionará en modalidad virtual.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza informó que el ejército israelí ejecutó a Mahmoud Qassem, quien trabajaba para el diario Palestina Libre y su sitio web Palestina Online. Qassem sería la víctima más reciente de los 151 periodistas y comunicadores palestinos asesinados por las fuerzas hebreas desde el inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre del año pasado. La semana pasada, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos acusó a Israel de convertir a los periodistas palestinos en uno de sus principales objetivos en Gaza. Asimismo, el grupo informativo aseguró que Tel Aviv es responsable de graves crímenes y violaciones contra los comunicadores en el enclave costero. Desde el inicio de sus operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes también han asediado sedes de medios de comunicación, incluidas las oficinas de Al Jazeera, de Palestina TV, de la agencia de noticias MAN, así como de los periódicos Al-Quds y Al-Ayam. Son las 12 y 21 minutos. La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, anunció que Argentina removerá los paneles solares de una base militar instalados en el lado chileno de la frontera en común entre los países, tras sostener conversaciones con su par argentino Luis Petri, quien informó que dichos aparatos serán reubicados. El Estrecho de Magallanes es de la mayor relevancia para Chile, es un lugar geoestratégico respecto del cual el Tratado de Límites de 1881 ratificado en el de Paz y Amistad de 1984, establece con claridad y sin ambigüedades que pertenece a Chile y está bajo su control, destacó la ministra. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, acotó desde Francia que las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, es un principio básico de respeto entre países. Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros.
Somos periodismo. Ecología.
El presidente Nicolás Maduro Moros anunció que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Héctor Silva, asumirá funciones como nuevo ministro de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela. En este sentido, el jefe de Estado explicó que esta decisión es para unificar un centro de mando, un proyecto unificado y en los meses y años que están por venir, avanzar en el desarrollo de un concepto productivo, ecológico, preservador de la minería amplia y diversa que como recursos tiene la región de Guayana y en especial el Estado Bolívar. Por su parte, Silva rescató la importancia de la preservación de la naturaleza y del material humano con el que cuenta Venezuela, llevando las políticas sociales a los hogares de los mineros que merecen lo mejor. Son las 12 y 23 minutos. El día de hoy, el Monumento Natural Laguna de Urao arriba a sus 45 años de haber sido decretado como área protegida mediante el decreto número 172, publicado en la Gaceta Oficial número 31.760 del 19 de junio de 1979. El lugar tiene un embalse natural de agua salada de origen tectónico situado en el municipio Sucre al oeste del estado Mérida. Es un recurso natural, turístico y recreacional cuyo nombre se origina por la presencia del mineral conocido como urao, producido por la concentración de sales aportadas por aguas subterráneas y sedimentos. La laguna mide unos 870 metros de largo con una profundidad promedio de 5 metros. En el pasado constituyó un valioso recurso para los amerindios, pobladores autóctonos de la región, que se sumergían y extraían algunas rocas de sal del fondo de la laguna para luego pulverizarlas y mezclarlas con hojas de trabajo seco para producir el chimó.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maribel Jam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.